Gracias a ti, Logans. Bueno, en primer lugar, además ya de agradecer a Logans, a Constant, su confianza una vez más en un proyecto, en participar en uno de sus proyectos, pues también tengo que agradecer una vez más a la Fundación Tapies, a Nuria Anguita y en este caso también a Nuria Oms, que se ha encargado del comisariado de este proyecto, su confianza a la hora de llamarme aquí para participar en este proyecto complejo e interesante y en tanto que híbrido y mezclado que es Stitch and Split, ¿no? Suturas y fragmentos. Antes de empezar también quería, además de hacer explícitos estos agradecimientos, hacer explícita otra cuestión que no puedo evitar sobre todo en un contexto como este, y es lo que sería en cierto modo mi desconocimiento de la temática del medio en el que nos vamos a, en el que se está manejando un proyecto como este. Me explico. Realmente yo no soy ningún experto en ciencia ficción, ni siquiera un buen aficionado, y sin embargo, y por eso he expresado previamente mi agradecimiento, se ha confiado en el posible interés que pueda tener la aportación que yo haga aquí. Me interesa recalcar especialmente esa falta de especialización en el tema, porque lo que a continuación os quiero presentar pues son un poco más que conjeturas, intuiciones realizadas a partir del entrecruzamiento de imágenes, como veréis, muy diversas entre sí, pero que de algún modo a mí me sugerían eso, conexiones que pueden posibilitar unas formas nuevas o al menos más abiertas de entender determinados fenómenos culturales, como en este caso es el que nos convoca, que es la ciencia ficción, pero también como es lo que se refiere al otro referente que vamos a manejar hoy en contraposición, que es algunas de las corrientes históricas dentro de la historia del cine, como es el neorrealismo. Quería decir que esto lo voy a hacer así desde la libertad que se me otorga por parte de quienes me han invitado y de la confianza que depositéis en que esto pueda tener algún interés, sobre todo para dejar claro que tampoco se trata de ninguna butad ni de ningún intento de patar a nadie con conexiones tan improbables como la que parece que es esta, ¿no? Sin ninguna intención de este tipo, en realidad lo único que quiero es ver hasta qué punto hay ecos entre ciertas imágenes que se conectan entre sí y hasta qué punto esos ecos que suscitan las conexiones entre esas imágenes realmente nos pueden ayudar a mirar las cosas de otro modo y a entender también el mundo en que vivimos, pues de eso se trata en definitiva, al menos en lo que concierne al interés que a mí me suscitan estas imágenes, de eso se trata con una charla como esta, ¿no? Bien, como os decía hace un momento, en realidad sin ser ningún experto, ni siquiera un buen aficionado al género, sí que hay determinados trabajos, tanto cinematográficos como literarios, procedentes del ámbito de la ciencia ficción, que en diferentes ocasiones me han resultado muy interesantes, ¿no? Como creo que sucede a mucha gente interesada por este medio procedentes de disciplinas muy, muy diversas, el interés viene dado por el hecho de que, de algún modo, como ya se ha dicho muchas veces, la ciencia ficción, más allá de lo que en superficie parece, no habla tanto del futuro como de las condiciones de vida del presente. Y es desde esa perspectiva desde la que yo voy a intentar mirar aquí los ejemplos que os voy a proponer, ¿no? Es decir, de qué manera ciertas, si no todo, al menos si ciertos ejemplos procedentes de la ciencia ficción, muchos de ellos, sobre todo de ese subgénero que conformaría el cyberpunk, ¿no? Pero también anterior a este fenómeno y en paralelo a este fenómeno, otros fenómenos de la ciencia ficción, efectivamente nos hablan de esas condiciones de vida del presente. Y sobre todo yo me quería centrar en lo que, dentro al menos de por lo que he podido investigar, cierta literatura de ciencia ficción se ha denominado The Day After Tomorrow Science Fiction, ¿no? Algo así como la ciencia ficción de pasado mañana, ¿no? O sea, que es casi ahora mismo, pero un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué me ha interesado en particular este territorio dentro de ese mapa global de la ciencia ficción? Pues precisamente porque creo que es en el que, con un muy pequeño decalage, con una pe muy pequeña distancia respecto a las condiciones de vida de nuestro mundo actual, estos autores consiguen desplazar la mirada, crear una cierta perspectiva en virtud de sugerir por muchas veces pequeños elementos dentro de la trama o pequeños elementos dentro del decorado, del atrecho o de cuestiones a veces apenas perceptibles, consiguen crear esa pequeña distancia que da una perspectiva para mirar de otra manera lo que sí es muy directamente, lo que afecta muy directamente a las condiciones de vida del presente, ¿no? En ese sentido, este tipo de trabajos que proceden de ese ámbito de la ciencia ficción de pasado mañana, como yo le estoy llamando aquí, podríamos verlos desde cierto punto de vista dentro de una óptica de lo que es el realismo, ¿no? Realismo en tanto que el objeto de interés principal de estos trabajos son cuestiones que tienen que ver con, bueno, preocupaciones que tienen que ver con cuestiones políticas, económicas o sociales de aquí y de ahora. Pero miradas a través de ese pequeño artificio de decalage temporal, con una cierta distancia y una cierta perspectiva que posibilita también pues una capacidad a veces de análisis mayor, ¿no? Pero en todo caso, ya desde el aspecto temático, diríamos que el realismo está teniendo una importancia grande en ese tipo de trabajos, en tanto que precisamente intenta enfrentarse a las condiciones de vida del presente, incluso desde un punto de vista social y político, como decía. También tengo que decir antes de continuar que, según he ido, a partir de estas pequeñas intuiciones, mirando en textos y mirando un poco en películas, evidentemente lo que me he encontrado es un enorme campo de investigación abierto a partir de ahí, ¿no? Por tanto, también quería preveniros de que lo que aquí voy a hacer son unos pequeños dibujos de conexiones muy imprecisos que espero que puedan crear algún tipo de sugerencias, pero que no están desarrollados más allá. Y que en todo caso sí que creo que ese campo que se abre es aparte de una gran enormidad, de un interés también enorme como para merecer investigaciones en mayor profundidad, ¿no? Y bien, esto por un lado. Entiendo que las conexiones que se pueden establecer entonces entre un movimiento cinematográfico tan perfectamente historizado ya y clasificado como es el neorrealismo italiano de la posguerra y las imágenes que proceden del universo cyberpunk, evidentemente pues comportan una cierta osadía por mi parte, pero por eso querría también que se leyera esta intervención aquí, como decía, no tanto como una provocación, sino con un ánimo de trabajarlo desde un estricto anacronismo antiacadémico, ¿no? Es decir, evidentemente son conexiones entre cuestiones que en el eje temporal y cronológico no tienen nada en común. Cualquier tipo de rigor académico al uso dentro de lo que son las disciplinas de estudios cinematográficos no soportarían este tipo de conexiones, normalmente con facilidad. Y sin embargo, insisto, desde el campo de la pura intuición o de lo que son unas conexiones eso más intuitivas que otra cosa, me parece que aún así sigue siendo sugerente hablar de ello. Esto en principio hacía también que el abanico de textos fílmicos y de textos escritos que se abría era enorme, ¿no? Es decir, hablar de neorrealismo italiano, así, cyberpunk, pues bueno, es una exageración. Por tanto, en este primer acercamiento que he hecho a intentar establecer un nexo entre estos campos, he preferido limitarme a textos muy precisos, muy concretos y que se conectan, como veréis, más pues por la sugerencia del eco que cobran entre sí diversas imágenes, ¿no? Aparentemente muy distantes. Por ello, en lo que sigue a continuación, me voy a remitir únicamente a un texto clave de lo que es, y muy representativo también, de lo que es el neorrealismo italiano, que es Alemania Año Cero, de Roberto Rossellini. Después voy a seguir brevemente, pero quería mostrar algo y comentar alguna cosa a propósito de alguien que precisamente ya a partir de un momento deja de ser neorrealista, o claramente su cine se puede leer como una evolución y un crecimiento polémico incluso con el propio neorrealismo, como es Michelangelo Antonioni, del que quería fijarme en algunas imágenes del Desierto Rojo. Y finalmente ya acercarnos a otros dos textos que sí que se enmarcan genéricamente en lo que es la ciencia ficción, aunque de formas muy diversas entre sí e incluso en uno de los casos pues muy cogido por las pinzas, ¿no? Me refiero a Stalker de Andrei Tarkovsky y en último lugar al texto que yo sí que creo que en principio genéricamente se encuadraría con mayor facilidad en lo que es la ciencia ficción, que es Existence de David Cronenberg. Curiosamente también en ese recorrido pues nos ha salido como una cierta cronología por décadas, ¿no? En la que apenas saltando un poco el hueco de los 50 pues nos encontramos con películas que son hasta cierto punto también emblemáticas cada una de sus periodos, ¿no? De los años 40, luego los 60, los 70, los 80, bueno, 90 más bien. Pero bueno, esto simplemente lo apunto como un hallazgo anecdótico más en este recorrido así lleno de paradojas. Bien, como os decía, el subgénero este del Day After Tomorrow, de la ciencia ficción del pasado mañana, me ha interesado en la medida en que, a partir de ese artificio temático que se ve obligado a afrontar, se ve abocada también a asumir unos modos de representación que comportan asumir en cierto grado la idea de realismo. En ese entrecruzamiento de referentes he dado también, por ejemplo, con una cita de André Bazin, que como sabéis es uno de los grandes sustentadores ideológicos en su momento de lo que es el cine neorrealista, uno de los teóricos que le dan un impulso y le dotan de una reflexión de mayor profundidad, en la que él habla del neorrealismo en términos de, cito, descripciones sociales de la vida cotidiana con un cierto verismo poético. Es esta la perspectiva con la que yo querría enseñar las cuatro películas de las que vamos a ver fragmentos, ¿no? Es decir, en esa línea sería en la que textos tan diversos entre sí coincidirían, en esa descripción social de vida cotidiana, pero dotado de un cierto verismo poético. Tanto la idea de seco poético como la idea de verosimilitud a la que todos los textos, de un modo o de otro, de modos muy diversos, se agarran. Y con ese ánimo de hacer una descripción social, es decir, en último término, de conectar con ese intento de retratar las condiciones de vida del presente, sería donde encontraríamos esa línea de continuidad. Entonces, bueno, casi directamente vamos a comenzar viendo un fragmento del primero de los textos que os propongo aquí, que es Alemania año cero, Roberto Rossellini, año 48, y bueno, primero vemos un poco, luego comentaré alguna cuestión y así seguimos avanzando en el recorrido. Paro aquí para comentar un par de cosas que me parecían relevantes y me parecían también de interés para comenzar con las imágenes de esta película. Primero ese travelling repetido dos veces, travelling de carácter estrictamente documental, con el que Rossellini nos muestra, como dice José Luis Warner, la constatación de un apocalipsis, ¿no? Realmente asistimos a unas imágenes de destrucción total y de una destrucción total de tal calibre que lo que crea es una cierta incapacidad de comprensión, ¿no? De una especie de bloqueo, no solo individual, sino también colectivo, en toda esa población que, que atónita intenta reconstruir su vida y reconstruir no solo su vida en términos económicos, sino también en términos sociales y relacionales, ¿no? Esa es la gran dificultad y, en el fondo, el gran drama que hay detrás de las imágenes de Alemania año cero. Es curioso que, bueno, pese a ese par de inserciones tremendamente moralistas de Rossellini entre ambos, entre la repetición de ese, en medio de las dos repeticiones de ese traveling, ¿no? Una por escrito y otra con la voz en off, lo que es curioso es constatar el tremendo efecto material que tiene la repetición del traveling, que todavía subraya aún más el carácter documental y constitutivo de cómo la realidad se convierte en un material constitutivo de la imagen en el caso de una película como esta, incluso de ese modo llega a convertirse en una especie de declaración de principios, ¿no?, por parte de su autor. Pero lo interesante es cómo el discurso de Rossellini recorre desde ese planteamiento estrictamente documental o documentalista del comienzo a lo que viene a continuación, ¿no? Y ahí os leo una pequeña cita de un texto de José Luis Warner, crítico, por cierto, de esta ciudad, que es quien, de forma más concisa, pero también más admirable, ha sabido, uno de los que mejor ha sabido explicar a Rossellini en general y en particular esta película, ¿no? Dice Warner así: Germania Anno Cero empieza con un interminable traveling en una avenida en ruinas. Nos encontramos, pues, ante la constatación de un apocalipsis. Miramos objetivamente una ciudad destruida. El arranque de la película es puramente documental. Pero este movimiento continuo, que no acaba nunca y se hace obsesivo, y adquiere de pronto un aspecto alucinante. Llegamos a lo fantástico. Acabamos de iniciar un viaje por un país desconocido, extraño, que como la Florencia de Paisá, tiene sus leyes propias. Y eso es un poco a lo que se refiere Warner a partir de imágenes como la que acabamos de ver, ¿no? De ese arranque documental pasamos inmediatamente a unas imágenes en las que el niño, que va a ser el protagonista de la película, Edmund, intenta ganarse un poco de dinero cavando fosas con el resto de la población, es echado de ese trabajo, y luego, según va por la calle, se encuentra a la gente despedazando un caballo muerto para llevarse los trozos a su casa, ¿no? Es decir, la potencia de lo real es de tal calibre que tiene una deriva fantástica e incluso terrorífica, como llega a señalar en más de una ocasión Warner, tremenda, ¿no? Este es uno de los puntos en los que yo creo que, por ejemplo, se establece una conexión muy interesante entre lo que es ese modo de enunciación estrictamente realista que pertenece al género documental con la irrupción desde esa propia realidad, y ahí el interés de Rossellini, del elemento de lo fantástico, ¿no? No como un elemento diferenciador y que nos aparte de la realidad, sino al revés, conformándola y nutriéndola aún más de más realidad, pero desde un ámbito de sugerencias y de ecos totalmente diferente, ¿no? Quería enseñaros otro fragmento. Bien, perdonad que os pase así las imágenes porque, como siempre, he metido más fragmentos de los que nos daría tiempo materialmente de ver. Pero me interesa que retengamos, aunque sea brevemente, estos interiores para comentar lo que viene a continuación, unido a esta otra secuencia que es clave en la película. Bien, Edmund es enviado a vender un disco a los marines que se juntan ahí visitando turísticamente la cancillería del Führer. Bien, este es un ejemplo más, yo creo, muy elocuente de lo que anteriormente a través de las palabras de Warner comentábamos, ¿no? Sobre cómo lo real deviene fantástico o cómo incluso lo aterrador conforma con una profundidad aún más grande que la mera mirada documental la propia realidad que nos ofrece la película, ¿no? Cito una vez más a Warner porque es muy, muy claro en este aspecto. Dice: la película alcanza lo fantástico a través del realismo. Es decir, ese es el punto en el que me estaba fijando, en el interés de cómo es el propio realismo el que desarrolla ese elemento fantástico. Y sigue Warner: en el derruido palacio de la Cancillería, unos niños se ganan el pan vendiendo a los soldados americanos discos con los discursos de Hitler. Para convencer a un posible comprador, Edmund pone en funcionamiento un tocadiscos portátil. Súbitamente, la voz del Führer resuena en las ruinas, la cámara hace una panorámica sobre los edificios destruidos, un viejo y un niño se detienen atónitos al oír una voz que es ya la de un fantasma perdido en el pasado. Esta idea yo creo que está expresada de una forma increíble por parte de Rossellini con, con esos tres planos apenas que utiliza y el sonido incalificable, ¿no? del Führer soltando esa arenga triunfal. Y consigue precisamente desarrollar con enorme fuerza, a partir de ese elemento de cortocircuitado, podríamos decir, entre lo fantástico y lo real, una nueva manera de abordar la realidad y de leer la realidad, ¿no? Como sigo leyendo a Warner, como él mismo dice, en estas imágenes el tiempo queda abolido. El pasado no existe ya, no es más que una ilusión lejana, tan fácil de olvidar como un sueño. Y continúa Warner. Pero aquí tampoco el futuro existe, solo ruinas y muerte. Los primeros seres humanos que muestra la película cavan fosas en un cementerio. Es decir, que en realidad esa profundización en el realismo a través de la elaboración de estos elementos que estamos comentando llega a desarrollar una negación incluso de las coordenadas temporales, en primer lugar, estamos diciendo, y no solo de las temporales, sino también de las espaciales. Por eso os comentaba que retuviéramos por un momento las imágenes del interior donde vive la familia, ¿no? Porque el espacio que retrata Rossellini en la película también se convierte en un espacio imposible, claustrofóbico y sin ninguna que no da ninguna posibilidad al desarrollo de las relaciones interpersonales, ¿no? Dice Warner también, prisioneros de un tiempo inmovilizado para siempre, los personajes de la película lo son también del espacio. Karl Reins y Edmund no pueden escapar nunca a la cámara, que les sigue por todas partes, para mejor mostrar que el decorado es una prisión para ellos. La libertad que puede encontrarse en un mundo en ruinas es completamente ilusoria. La vida en las calles destruidas de Berlín le remite la imagen misma de la falta de libertad. Es decir, este sería entonces el punto en el que yo creo que el realismo de Rossellini trasciende con mucho la idea de ese mero documentalismo del que comentábamos al comienzo y precisamente por la irrupción de elementos que tienen que ver con lo fantástico estamos posibilitados de enriquecer nuestra mirada de lo que el propio realismo es y de lo que la realidad con toda su complejidad se convierte a ojos del espectador. Bien, desde esta perspectiva quería plantear el visionado del siguiente fragmento que, como os decía al comienzo, es de Michelangelo Antonioni, Deserto Rosso, del año 64, un texto ya alejado, como advertía, de los parámetros fundacionales del neorrealismo, pese a que, por otro lado, Antonioni está formado, digamos, como cineasta e incluso, podríamos decir, formado ideológicamente a cierto nivel en el ámbito del neorrealismo. Y, sin embargo, aunque en las películas de esta época ya trasciende voluntariamente esos parámetros estéticos del neorrealismo, pienso que no es por un abandono de la realidad, sino por una complejización de lo que es la representación de esa realidad. No sé si Nuria nos ve para bajar del todo el audio. Sí, gracias. Aprovecho para comentar un poco por encima, dejando todavía algunas imágenes, un par de cosas. Primero, recordar, como hace Domènec Font en un texto reciente, que pese a las distancias, sobre todo estéticas, que son claramente perceptibles desde estas imágenes de arranque de la película, no puede obviarse, por otro lado, el background neorrealista de Antonioni, incluso en una fecha tan alejada como esta, ya en el año 65, y en una película así, ¿no? Porque, a fin de cuentas, lo que Antonioni nos retrata es un conflicto social en la zona industrial de una ciudad portuaria italiana, ¿no? Es decir, enmarca claramente dentro de una problemática social y política del presente las historias que va a desarrollar a continuación. Historias que, como es habitual en el Antonioni ya de estos años 60 y dentro de lo que es la tetralogía, sobre todo por la que se hace muy conocido en esta década, tiene que ver sobre todo con una mirada muy precisa a las subjetividades humanas, a las relaciones de pareja, a esas relaciones de pareja dentro de una mirada muy aguda y muy precisa también a las relaciones de clase y a cómo esas relaciones de clase se contextualizan social y políticamente en un entorno muy determinado, ¿no? Como es esa Italia del desarrollismo de los 60. No obstante, lo que yo quería proponer aquí al hilo de estas imágenes es cómo esa mirada fría, calculada y muy estilizada que Antonioni realiza sobre el entorno industrial inmediato, un entorno industrial moderno, podríamos decir, pero que casi anticipa ya lo que es el entorno industrial posmoderno, no deja de, a mí personalmente, traerme ecos de esa mirada del pasado mañana, del after tomorrow, que comentábamos al principio en ciertas imágenes de la ciencia ficción, ¿no? Que trabaja en ese registro. Ese entorno apocalíptico y degradado de las grandes ciudades suele ser marco habitual en muchos de estos textos para poder precisamente desarrollar historias que también tienen que ver con la subjetividad, con las relaciones intersubjetivas, con las relaciones interpersonales, pero que haciéndolo se conectan también con un contexto social y político muy preciso, como sucede en el caso también de Antonioni. En todo caso, y por terminar con esto, Domènec Font, por ejemplo, comenta que el alejamiento de Antonioni en estas imágenes que estamos viendo en relación al neorrealismo se produce en tanto que los personajes que aquí aparecen parecen perder su condición humana, ¿no? Parecen dejar de ser personajes de carne y hueso para convertirse casi en espectros. Adquieren cierto aire espectral, efectivamente, como estamos viendo en estas imágenes. Sin embargo, lo que yo quería comentar en relación a esto es que, como acabamos de ver en Alemania Año Cero de Rossellini, esto no debe entenderse necesariamente en contraposición a una profundización del propio realismo. Eso es lo que quería proponer yo aquí, ¿no? Es decir, el hecho de que efectivamente los personajes adquieran un cierto aire espectral, el hecho de que desde las propias coordenadas realistas se desarrolle un cierto grado de elemento fantástico, incluso terrorífico, como decíamos en el caso de Rossellini, no entra en contradicción con el propio carácter realista que conforman las imágenes, sino que, bien al contrario, le da una nueva posibilidad de enfoque, una apertura, como sucede en los relatos más interesantes que proceden del ámbito de la ciencia ficción también, ¿no? Hasta aquí Antonioni. Y, como os decía, nos ha salido casi inconscientemente un recorrido un tanto cronológico por décadas, y pasamos a la década de los 70, casi ya en los 80, que es la que se refiere el trabajo de Tarkovsky, Stalker. Basado en una novela de ciencia ficción, Tarkovsky, como es habitual en él, lo que hace es estirar, digamos, el propio género y llevarlo a un terreno muy personal, como sucede en todas sus películas, de una clara trascendencia, un intento de trascendencia, podríamos decir, a todos los niveles, ¿no? Trascender el género, pero también para hablar de trascendencia en un sentido, podríamos decir, espiritual, claramente, en el caso de Tarkovsky, pero también en un sentido psicológico y de relaciones intersubjetivas, en el caso del argumento de esta película, en relación a las relaciones que se establecen entre los tres personajes que intentan transitar esa zona, llamada así literalmente, cuyo objetivo final es acceder a una habitación en la que sus deseos más profundos, más ocultos, se realizarían, ¿no? Curiosamente, viendo las imágenes de Tarkovsky, de imágenes del tipo que estáis viendo aquí, me venían a mí a la cabeza dos cosas. Una en relación a la idea de realismo y otra en relación a la idea de ciencia ficción, ¿no? La primera en relación a la idea de realismo, curiosamente, un teórico como Frederick Jameson, hablando de cierto cine ruso en el que incluye a Tarkovsky, él lo relaciona con el realismo mágico. Me parece que en películas como las de Tarkovsky se hace muy palpable a través de cierta materialidad de los propios elementos, ¿no? Que llega a transmitir un cúmulo de sensaciones tremendamente físicas al espectador en relación, por ejemplo, a esa representación de la humedad, del barro, de la incomodidad, del frío y de esos hábitats absolutamente desangelados y difícilmente descriptibles como los que muestra en Stalker, ¿no? Que por otro lado tienen mucho que ver con esa imagen de apocalipsis, de territorio de destrucción que veíamos en Alemania Año Cero, pero en cierto modo también tiene una relación con ese entorno industrial tremendamente degradado que veíamos en las imágenes de Antonioni. En todo caso, entornos que en muchas historias, como decía antes, de ciencia ficción sirven también como marco para que las relaciones interpersonales se desarrollen. Esto en lo que se refiere a cierta manera de desarrollar el realismo. En lo que se refiere a la ciencia ficción, al margen de los elementos que ya de por sí tiene y por su vinculación a un texto concreto, como decía antes, hay otro aspecto que me llamaba la atención viendo Stalker, y es que en realidad se desarrolla con una estructura muy próxima a la de los videojuegos, ¿no? En ese sentido, curiosamente, tiene unos niveles de paralelismo bien interesantes con el último texto que os proponía, que es Existence de Cronenberg. En Existence, en realidad, estamos ante un juego de realidad virtual que va generando en la relación y en las diversas partidas que los jugadores van teniendo una serie de capas sucesivas de realidad que terminan por no solo confundir a sus participantes, sino por confundir al propio espectador, ¿no? Confundir o al menos hacerle reflexionar sobre cuáles son los diversos niveles de realidad, siguiendo la estructura lógica propia de un videojuego, como es las diferentes pantallas, diferentes pruebas de mejor o peor resolución que los participantes del juego tienen que ir resolviendo, ¿no? En Stalker, si lo pensáis, si uno mira la película en toda su longitud, digamos, intenta sintetizarla de algún modo, encuentra una estructura similar, aunque esté trufada de reflexiones de una profundidad psicológica y filosófica también, metafísica, podríamos decir, enormes, ¿no?, en distintos momentos. Y aunque sus modos de enunciación difieran notablemente también, ¿no? Pero en realidad lo que nos encontramos es a estos tres personajes accediendo, como si fueran de una pantalla a otra, a diferentes entornos virtuales también, en los que deben de superar para poder acceder a la siguiente, y así sucesivamente hasta llegar a aquella habitación a la que finalmente, curiosamente, no se atreven a entrar, ¿no? Quedan a las puertas de hacerlo. También en Stalker, en Tarkovsky, encontramos, por otro lado, conexión con eso que decíamos a propósito de Rossellini, cómo el propio realismo de la imagen, el propio realismo de los elementos ahí representados muchas veces, aunque en este caso en un registro muy distinto, devienen elementos fantásticos y terroríficos, ¿no? En el caso de Stalker, muy palpables desde el primer momento. Y bueno, para finalizar, simplemente una cita al respecto del propio Tarkovsky, diciendo cómo, en todo caso, él no quiso verse condicionado por el componente de ciencia ficción que la película, que el texto original pudiera tener, y que en realidad le servía también como argumento para acceder a otros niveles de discurso y otros planteamientos que ese dispositivo le facilitaba, ¿no? Él dice literalmente en un libro suyo: la película se hizo de tal manera que el espectador podía tener la impresión de que todo aquello podía suceder hoy mismo y de que la zona estaba muy próxima. En definitiva, esto es la descripción literal de lo que en un principio catalogábamos como una ciencia ficción del pasado mañana, pero de un pasado mañana tan inmediato que en realidad lo que hace es remitirnos permanentemente a las condiciones de vida del presente, ¿no? Y en ese sentido se convierte en un elemento de realismo importante. Hasta aquí Tarkovsky. Y para finalizar, quería mostrar unas pocas imágenes de Existence. En todo caso, la película ya pudo verse completa también en la Filmoteca el otro día. Bien, lo que vamos viendo en Existence, bueno, además de muchas cosas, porque es una película que ya merecería también una charla aparte, las referencias, lo comentábamos el otro día en el texto de presentación de la película brevemente, ¿no? Las referencias sexuales que tiene, la inversión de papeles de género, el juego que entre lo corporal y la hibridación con lo tecnológico que se produce es interesantísimo, pero entraríamos en otro capítulo de debate en otra temática de debate totalmente distinta, ¿no? Por ceñirnos a lo que traíamos aquí a colación, me interesaba destacar el hecho de que si en Existence evidentemente nos encontramos ante un tipo de narrativa totalmente distinta de las que hemos visto antes, mucho más anclada claramente en lo que es el discurso más convencional del cine, por decirlo de un modo simplificado, de Hollywood, aunque no sea exactamente Hollywood el contexto en el que Cronenberg trabaja, pero bueno, para entendernos. Por otro lado, las sugerencias que, tanto por su manera de retratar esa realidad formalmente como por los temas que aborda a través del argumento ahí se van sucediendo, no deja de ser interesante verlo en conexión con las películas anteriormente comentadas, ¿no? Por ejemplo, pensad cómo podemos leer esto que Cronenberg nos propone aquí en relación a una cita como esta de André Bazin a propósito del neorrealismo. Dice Bazin: llamaremos realista a todo sistema de expresión, a todo procedimiento de relato que tiende a hacer aparecer un mayor grado de realidad sobre la pantalla. Claro, el problema es que el concepto de realidad se ha ido complejizando mucho en los últimos años, y sobre todo se ha complejizado mucho si comparamos lo que era pensar sobre la realidad en los años 40 y lo que es pensar sobre la realidad ahora. Evidentemente, en el contexto de hoy en día, tan mediatizado también por la presencia de los lenguajes informáticos, de los desarrollos en la interrelación entre desarrollos informacionales y orgánicos, tal y como, por ejemplo, propone Cronenberg en ese tipo de hibridación ya entre lo orgánico y lo informacional, ¿no? Y la presencia, que toda la reflexión que esto suscita a propósito de lo que es la realidad virtual o es la realidad actual, qué posibilidades de actualización tenemos a partir de las diferentes virtualidades, etcétera, pues es de una complejidad enorme. Evidentemente es una temática muy distinta que las propuestas por el neorrealismo, pero en todo caso, en esencia, la problemática que está abordando Cronenberg es una problemática de raigambre realista, en tanto que su preocupación fundamental es, una vez más, reflexionar sobre las condiciones materiales de vida del presente y lo que esto implica en términos políticos, sociales, económicos, sexuales también, ¿no? Lo que pasa es que la realidad que Cronenberg retrata en los años 90 es una realidad muy transformada en relación a lo que era la realidad retratada por Rossellini en los años 40. Pero reflexionar sobre lo que es la realidad virtual, sobre lo que son los videojuegos, sobre lo que es la interacción del cuerpo y la máquina, es reflexionar sobre la realidad. Aunque aquí entraríamos en otro debate sobre la conveniencia o no de hacerlo desde un modo de enunciación que en este caso es absolutamente convencional respecto a los parámetros narrativos y estandarizados de, como decíamos antes, del lenguaje que podemos decir de una forma simplificada hollywoodiense, ¿no? Yo no lo tengo tan claro, pero en todo caso es lo que desde algunos ámbitos se le puede achacar a Cronenberg. Para terminar, quería referirme precisamente teniendo en perspectiva estas últimas imágenes de Existence de Cronenberg, a una cita, una vez más, referidas a lo que es la idea de realismo, en este caso de otro teórico francés, Jean-Louis Comolli, que creo que se adaptan bien e ilustrarían bien el cómo entender esta película en las claves que estábamos planteando aquí, ¿no? Dice Comolli: Aquí estamos ante un nuevo acercamiento al realismo. Y él se está refiriendo, recuerdo, al neorrealismo italiano, a Rossellini, ¿eh? Estamos ante un nuevo acercamiento al realismo, un realismo en el que las marcas de las realidades desaparecidas se hacen hiperreales, como las ruinas de Berlín. En definitiva, lo que pasa en Existence y lo que nos plantea Cronenberg es precisamente una desaparición de esas marcas de la realidad, también devenidas hiperreales, pero, insisto, ante un tipo de realidad, ante una complejidad de esa realidad mucho mayor o de un carácter muy distinto del que era la realidad de la posguerra europea en los años 40. Y como todavía me da tiempo, no quería terminar esta charla y estas apresuradas sugerencias que os he lanzado sin hacer una cita aparentemente estrambótica, pero que yo creo que bien conectada con las cosas que he intentado transmitiros aquí, que dice lo siguiente. Cada día vemos novedades y las oímos y las pasamos y dejamos atrás. Disminúyelas el tiempo, hácelas contingibles. ¿Qué tanto te maravillaría si dijesen la tierra tembló u otra semejante cosa que no olvidases luego? Así como helado está el río, el ciego ve ya, muerto es tu padre, un rayo cayó, ganada es Granada. El rey entra hoy, el turco es vencido, eclipse hay mañana. La puente es llevada, aquel es ya obispo, a Pedro robaron, Inés se ahorcó. ¿Qué me dirás sino que a 3 días pasados o a la segunda vista no hay quien de ellos se maraville? Todo es así, todo pasa de esta manera, todo se olvida, todo queda atrás. Esto es una cita de La Celestina, de Fernando de Rojas, con la que simplemente quería terminar para ver que, bien, la realidad que retrata efectivamente Existence y el ciberpunk y la ciencia ficción, sea de pasado mañana o sea de cuando sea, es diversa, es de una complejidad diferente que la del neorrealismo. Evidentemente ambas son de una complejidad muy diversa que la realidad que retrataba Fernando de Rojas cuando escribía La Celestina. Pero en todo caso, las conexiones que podemos establecer entre ciertas formas de enunciación, diversas entre sí, pero que en el fondo se preocupan por la realidad, nos traen ecos recíprocamente de unas a otras. De una gran intensidad, ¿no? Y del mismo modo que podemos leer esos ecos del neorrealismo a cierto nivel en películas como estas de ciencia ficción contemporánea, podemos leer a través del texto que os he citado de La Celestina ecos evidentes del mundo en que vivimos hoy mismo. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Y siento deciros que me tengo que marchar corriendo, o sea que dejaremos el debate para otra ocasión o para ese magnífico interface en la web que está preparando Constant para todos nosotros. Así que gracias y hasta otra.